Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto, lo último, como dice Milito, el bárbaro de Cochabamba, el amplio mundo de los deportes. Bueno, mis amigos, hoy es viernes, ya 12 de febrero del año 2021, aunque también estaremos saliendo mañana sábado en horas de la madrugada. No viernes 13, Carrillo, va a ser sábado 13, porque Milito me rectificó. Gracias, Milito, muy amable. No es viernes 13, Carrillito, ni martes 13. Bueno, nuestro productor, como escucharon, el cuarto bate Héctor Carrillo, Milito Seijas, nuestro ingeniero de sonido, Pepito Lacayo. Como en los últimos días se lo merece, señores, descansar cada viernes. Y estaremos con ustedes compartiendo al menos en los próximos 57 minutos el Olímpico, con muchas informaciones de Tokio, el Olímpico Rafael García Toledo y el Chambi. Buenas noches a ambos.
Buenas noches.
¿Cómo está Chambi, el Olímpico?
Bien, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor aquí.
Sabroso,
viendo que Pepe, se fue para Australia.
Sabroso, bien, ¿verdad?
Eso lo tenía guardado.
Claro. Un fin de semana largo, ¿verdad, Olímpico?
Sí, es el Día de los Enamorados, es muy importante.
Sí.
Lo demás no sé qué cosa será, pero...
Así mismo, compartir en familia tan pronto como desde mañana sábado, ¿no?
Sí.
Aunque ese numerito 13 no le gusta mucho Garrillo, no sé por qué le dije que no, que mañana es sábado, no es martes ni viernes.
Exactamente, viene el día de mala suerte, viene el 13 para los americanos, para nosotros es el martes 13.
El martes 13.
Así que tenemos una diferencia cultural ahí en supersticiones.
Pero yo no sé por qué Carrillo no le gusta el sábado 13. Hay que ver eso, ¿verdad, Olímpico y Zambi?
Pero lo que yo siempre digo, nosotros los cubanos somos americanos los martes y somos cubanos los viernes.
Exactamente.
Dice Carrillo, está bueno.
Para que no tener mala suerte nunca.
Exacto, para no tener mala suerte nunca.
Bueno, señores, los días contados. Zambi, tienes que contar... ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? ¿Cuántos? No son 12 como Fonseca, ¿no?
No. Fonseca tenía... Eran 12 y 12 en los pies, ¿no?
Sí,
el pulpo.
El pulpo.
El pulpo.
Sí, eso es una...
Tremenda persona.
Sí, eso es bueno. Una... ¿Cómo se llama? Una tara en Italia, que a lo mejor viene 15 generaciones atrás.
¿Con yo?
Sí, no se sabe. Puede ser del padre, del abuelo, del rey, del tatarabuelo, o sabe Dios, 100 años atrás. Eso es lo que pasa con la genética, que tú te caes. Y un problema que hay eso es la gente que sufría de sífilis hace muchos años. Y entonces te deja una tara y te puede salir una cosa de esa, que no tiene que ver contigo, ni mucho menos. No quiere decir que eso sea lo de Fonseca, pero es una posibilidad.
Claro.
Y lo grave es la persona... que de pronto es así y se pierde la mente y no puede caminar, etcétera, y es que tiene un gen de sífilis de hace, salió un siglo y le salió
increíble.
No lo teníamos en el central donde vivíamos hasta en Cuba, teníamos un chofer, y el chofer un día empezó a tener dolor de cabeza y así seguía con el carro, y yo le dije, Julito, espérate, y no sé, no me siento bien. Bueno, a la semana, digo esto porque me luce que soy ultrajante, a la semana Julito no se podía parar de la cama. Se
lo vio tan rápido.
Duró como un año por ahí nada más.
Pues
entonces
sí.
Dijeron que tenía eso, un gen, no había forma.
Bueno, te decía las horas y los dedos, porque bueno, eso es lo que se está comentando, ¿no? Con respecto a dos buenos pitchers de República Dominicana que han estado ya unos cuantos años en las grandes ligas de béisbol, Delín Betances, que brilló ahí junto al lado de Oraldo Chapman como cerrador, ¿no, Octavo? el ser humano, ¿no? Al lado de Harold Chapman, del Invetances, a el gran venezolano, señores, del Houston, ¿no? Le dicen el pequeño gigante. Adelín, hay que decirle el gigante pequeño. No ha sido olímpico. Porque Dalín Betances, si mal no recuerdo, creo que le da al olímpico por la cintura, ¿no? Solamente tiene una estatura de 2 metros 3 centímetros.
Es más alto que el alto, el Chambi, no quería decir.
Sí, sí, el Chambi debe medir como 1.89, 1.90, ¿no? Bueno, Dalín
mide... viene siendo, yo midiendo 6.2 y medio.
Sí, sí, como 1.89, 1.90 por ahí.
Sí, sí.
Bueno, Dalín mide 6.8, que equivalen a 2 metros 3 centímetros, ¿no? Y pesa 120 kilogramos. Estamos hablando más de 240 libras. Y el otro, bueno, lanzador que me quiero referir es el también dominicano, Yeuris Familia. Sí. No es tan alto, tiene la estatura de Chambi, 6'3". Pesa lo mismo que Betances, 240 libras. Pero estamos hablando de un muchacho que hizo incluso... fue líder en Juegos Salvados en el 2015 con los Mex, con 65, y el siguiente año, bueno, hizo tremendo trabajo, ¿no? Salvó 51 en el 2016, 43, reitero, vamos a rectificar en 43 en el 2015. Pero bueno, aparentemente los Mex, con el nuevo dueño, tienen otros planes con Familia, con Betances, y todo parece indicar que van a hacer un triple cambio con otros dos equipos. No es por nada, pero yo no dejaría esa nómina a Yeuri Familia. Aunque bueno, el año pasado, como todo el mundo sabe, fue una temporada recortada de 60 partidos y el muchacho no lo hizo mal. Incluso como relevo ganó 2 partidos. Y de por vida tiene 124 juegos salvados, aunque en los últimos años no ha estado muy efectivo, ¿no? Pero como dice el olímpico, y también señaló ayer el Chambi, los que saben son los ejecutivos y los entrenadores de los Mex, porque no lo van a cambiar por gusto, ¿no es así?
No, yo estoy de acuerdo contigo, si voy a dejar uno de los dos, dejaría Familia, porque Betance ha sido el hombre más inconsistente.
Eso es lo que
ha existido en el bullpen, no solamente de los Yankees, también de los Mex, o sea, un hombre que se lesiona de cualquier cosa.
Sí.
Si tú no sabes el Betance que sale cuando tú lo llamas.
Correcto. Eso
es casi Familia, es un tipo, pues vaya, que es bastante...
Que no es de Familia porque tuvo problemas familiares.
Sí, sí, exactamente.
No, y ambos
familia no se comportó familiarmente.
No se comportó muy familiarmente, exactamente.
Ambos han jugado 9 años en Grandes Ligas. Lo que pasa que Familia tiene récord ganador y bueno, Betance récord perdedor, o sea, 23 derrotas con 21 victorias y ha salvado 36 partidos. Incluso, como señalé hace un momentico, tuvo una temporada Yeuri Familia que fue líder en las Grandes Ligas cuando salvó 51, o sea, en una temporada solamente ha salvado más partidos que en 9 años el propio Betances.
Sí, y Betances ha sido también problemático, porque me acuerdo cuando él estuvo con los Yankees, que él, bueno, ¿y cuándo me van a cerrar? Primero antes que era, yo creo que él estuvo ahí antes que Chapman, si no me equivoco, un año.
Sí, y él llegó él comenzó con... deja buscar por aquí porque no tengo a la memoria y los datos, ¿no? Él comenzó con los Yankees precisamente en el 11 y en Aroldi comenzó en 2010 con el Cincinnati, que bueno, ese fue el primer año que lanzó aquella recta de 103 millas, que después en 2011 ponchó un pelotero del equipo de los Padres de San Diego con 105,1 millas, que es el récord en Grandes Ligas hasta el momento.
Sí, yo honestamente no... Este tipo ha sido bien, pero bien inconsistente y nunca ha dado la talla. Entonces, cuando le dieron una oportunidad, no la aprovechó. Así que, y por eso, cuando los Yankees lo soltaron el año pasado, no es que me alegrara, pero dije, bueno, no estamos perdiendo nada del otro mundo. Él, si te pones a ver, le ha robado el dinero a los equipos hasta el momento.
Sí, bueno, es que no ha dado. Ya nos estamos contagiando con Pepe. le robó el contrato, el tipo simplemente no funciona. Pepe Larranca dice, ahí está fulano muerto de la risa porque le robó 8 millones de dólares, cualquiera dice, lo asaltó. No, le pagaron 8 millones por 2 años y él no vale eso, ¿okay? Entonces, sí. Yo creo que la gente pone y dice, el programa nosotros cuando empieza Pepe a hablar y no lo quieren quitar hasta que Pepe termine de hablar diciendo quién se robó, yo quién será que se robó el coche.
Sí. Bueno, ¿se recuerdan que ayer hablamos del italiano que, bueno, ya no está con los medias rojas de Boston, ¿no? Bueno, hoy se hizo oficial el contrato del infielder y también jardinero, Marvin González, porque este muchacho que es utility, señor, este señor juega muchas posiciones. Lleva un acuerdo por una temporada y 3 millones de dólares con el equipo del Boston. Tiene 31 años, Marvin González. Y como emergente, señor, yo lo he visto venir como emergente y hace tremendo trabajo. Se parece más bien a Kiki Hernández cuando viene de emergente, ¿no? Que responde.
De acuerdo. Él un año tuvo... es más, es uno de los jugadores que hay que darle crédito porque Houston haya ganado.
Sí. Y exactamente. Y déjeme decirte una cosa. Él ahora está más o menos, ha bajado su nivel, pero estuvo los primeros años, le fue tremendamente bien a este muchacho, ¿sabes?
Correcto.
Ahora, lo que están ahora firmando son contraticos como estos, para que se están repitiendo, que le dieron 1 año y 3 millones de dólares. Okay, hace un rato no se daba este contrato a este individuo.
De acuerdo. Bueno,
para las medias rojas.
Claro, y lo que hicieron con Benintendi ya estaba pensado de lo de Marvin González.
Sí, están tirando, la mayoría de los equipos están tirando dinero por la borda. Salí de Benintendi para contratar a este muchacho Marvin González. Me explico, ellos están bajando, lo cual te quiere decir que en el caso de las medias rojas están enfocando a reestructurar el equipo, ¿okay?
Sí.
porque o sea, y ahí hay que ver alrededor de quién lo van a reestructurar. Hasta ahora es bolito, yo creo que tienen, porque los otros lo han sacado.
El uno lo han sacado y además le dijeron, queremos que te quedes aquí con el equipo. Ahora bien, recordemos que este señor Henry es un excelente negociante.
Sí.
Él ha invertido mucho dinero en los equipos de fútbol en Europa,
sí.
Porque inclusive tiene un fondo que eso es lo que hace. Están invirtiendo en cosas deportivas y han traído a Billy Beane, si no me equivoco, o a Theo Epstein en ese tipo de grupo. O sea, no lo han traído específicamente, pero al club, no han traído a un club. Rafael, como por ejemplo, si tú estabas haciendo una licitación para asientos y te encontrabas que te pedían que los asientos tenían que tener muelle, bueno, ¿quién es el que mejor hace muelle? Pepito García, mira, óyeme, Pepito, me hace falta, mira, yo te voy a meter aquí en el grupo este y eso es lo que...
Naturalmente, así está Epstein en varias cosas, ¿tú sabes?
Sí.
Y muchas veces lo nombran en la junta de directores. Aunque ya mucha de esa gente de un director le pagan o tienen opción de acciones, lo están en un director es para que dé su, vamos a decir, su criterio, para que aporte criterio, ¿okay? No son empleados, tampoco son dueños, pero sí participan en todo y toman decisiones, ¿no? Fíjate, este otro que contrataron, que tú dices, bueno, yo pensaba que este individuo se había desaparecido, Billy Hamilton, okay. ¿Te acuerdas que llegó a las grandes, primero en la liga menores, no, el tipo más veloz de la historia, ese lío que corre, bueno, al fin llegó a las grandes ligas y jugaba, parece un bueno jardín, y claro, corría como un guineo, pero bueno, para robar base, el problema es que hay que envasarse primero, ¿sabes? No hay nadie que se robe la primera, entonces le dieron un contrato de liga menor, los Indios de Cleveland, que también están ahora, vamos a decir, remendando el equipo. Está invitado al campo de entrenamiento y tiene un chance de subir a las grandes ligas como antes. Pero bueno, se robó 56 bases con los Royals de Cincinnati en cada temporada, 2014 a 2017. O sea, lo que tú tienes que coger es que si se envasa, ya sea por ojito, o hace por bola o por debol, es un two-way, sí. Porque se va a robar la segunda. Lo que no hay.
Un hombre bien rápido, un hombre que, bueno, eso, y juega bien el center field, o sea, juega bastante, pero como tú dices.
Y pues, cubre un espacio, también un área que es tremenda, ¿sabes?
Pero no va a ser. Señor, los Dodgers mandaron un pitcher derecho aquí, un medio cerrador, cerrador, o sea, un hace todo, Dylan Floor, a los Marlins.
Es famoso, ¿no?
Lo están mandando los Dodgers. Ajá. Los Dodgers están mandándole... es un cambio de tres equipos. Los Dodgers reciben a Sheldon News de Oakland y a un pitcher que se llama Gus Bradley. Gus Bradley fue muy muy codiciado en el draft, pero nunca llegó a hacer nada.
Bueno, Chambi, cuando tú ves que los Dodgers y los grandes equipos, no estamos hablando de los Mets, Atlanta, los Yankees, Boston, los Dodgers, hacen estos cambios, casi siempre es con un objetivo. O sea, yo te doy esto, te doy incluso hasta dos y tres jugadores de Liga Menor o uno que juega de Grandes Ligas, pero me tiene que dar 2.5 millones de dólares. Después mando para otro equipo, otro pelotero, y le digo, tiene que darme 1.5 millones. Y cuando viene a ver, tengo 5 millones, y entonces con esos 5 millones es que hago la firma internacional. Sí,
en este caso, los Marlins, básicamente, los Dodgers mandaron al Dylan Floor, que ¿se acuerdan que ese fue el que cuando la serie, no este año, sino la serie anterior, que ¿con quién perdieron ellos en el 19? Fue con Washington, ¿no?
Con Washington, sí.
Uno que dio muchas bolas, o sea, y nunca, era muy inconsistente, o lo han mandado para acá, mientras los Dodgers se llevan dos muchachos jóvenes, de los Marlins, un zurdo, Alex Becía, y un derecho, Cal Hurt.
Sí.
Cal Hurt vuelve a lo mismo. Otro que bien codiciado, pero nunca ha podido no ha podido dar la talla. Lo que sí, los Dodgers están teniendo un problema, porque Justin Turner todavía no le ha dicho que sí al contrato, o sea, no ha llegado a un arreglo con ellos. Ellos están tratando de buscar, por eso fue que buscaron a Nuss, que Nuss es un muchacho de ligas menores de Oakland, y Oakland tiene buen grupo de menores, porque si no van a tener que terminar con Chris Taylor en tercera base. Esa no creo que sería buena, Edemio.
Sí.
Chris Taylor es más bien un utility, que inclusive este año le costó, si no me equivoco, un juego en la Serie Mundial. Y así que vamos a ver. Yo creo que el que sí se está aprovechando todos estos cambios ha sido un muchacho, el boricua local, porque jugó aquí en FIU, Edwin Ríos. Aparentemente,
claro, sí.
todo luce indicar que Edwin Ríos, es más, dicen que si se da lo del designado, Edwin Ríos jugaría todas las noches, unos días en el outfield y en otras bateando, así que eso es lo que hay con los Dodgers. Y como dice Rafael, son cambiecitos, no estamos viendo nada así, ¿cómo se llama? Grande. Lo único grande han sido los Padres, que se han buscado a este individuo que oye, me da una cantidad de tumbos, hay veces bueno, es Melancón, Mark, el melancólico.
Melancón, sí,
Melancón. Y lo están trayendo. Aparentemente los San Diego lo está firmando y no saben si lo van a usar como el quinto lanzador o si lo van a poner como el cerrador. O sea, parece que el tipo le dijo, si ustedes me firman, yo hago lo que ustedes digan.
Sí. Bueno, él fue, al principio de su carrera también pasó lo mismo. Fue un tremendo cerrador, muy cotizado.
Sí. Tuvo una temporada de más de 50 salvados como...
Sí, señor.
Hace varios años con Pittsburgh, ¿te recuerdas?
Sí, y bueno, después empezó a perder gasolina, por lo que veo, y eso pasa bastante con los relevos estos, los cerradores. Si vamos a ver... Okay.
Lo que pasa es que en los últimos años Melancón, bueno, ha estado aparte de los Piratas, estuvo con los Gigantes, estuvo con Atlanta últimamente, pero bueno, estamos hablando de un muchacho que de por vida ya tiene unos cuantos salvados, ha salvado más de 200 partidos, pero un pitcher que puede hacer trabar séptimo inning, el octavo, el noveno, cerrar, y ya tiene 30 y pico años largos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, después te propongo Olímpico, porque el Olímpico sí conoce de esto. Lamentablemente perdimos a 40 equipos para a partir del año 2021 en Liga Menor, pero es un tema que podemos ampliar en Talking Baseball al final, y si no, el próximo lunes con Pepito, ¿no? La nueva reestructuración de Liga Menor, porque es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo a explicar todo bien. Nos vamos, Chambi, con tu permiso, al tema Olímpico y darle mucho tiempo, por lo menos un buen tiempo al Olímpico para que explique toda la situación de Tokio 2020-2021.
Adelante.
Muy bien. A ver por dónde empiezo, porque tengo una partida de cosas tremenda aquí. Aquí te bombardean con una serie de cosas y otra vez no hay nada, ¿no? Bueno, hay un asunto que hemos hablado anteriormente, que son los patrocinios del juego. Hay una serie de empresas que son lo que llaman top, que top no solo es porque están en el tope, sino porque es las iniciales de lo que son. Y el mejor de todos, el patrocinador más grande, más antiguo, más consistente que ha tenido el movimiento olímpico, ¿okay?, es la Coca-Cola. La Coca-Cola empezó a patrocinar los juegos en 1928, ¿okay? En 28 los juegos fueron, por cierto, en Ámsterdam, en Holanda, y ahí empezó la Coca-Cola a patrocinar. A la Coca-Cola anunció esta semana que ha tenido un declive en las ventas y las entradas, no solo las ventas, sino las entradas económicas, de 11%. Y no han dicho que le van a cortar la ayuda al movimiento olímpico, pero ya lo anunciaron y le dijeron que habría que estudiar el presupuesto de la Coca-Cola para el movimiento olímpico. La Coca-Cola parece nada, pero en el año anterior, en el 2019, entraron 10.1 billón de dólares. O sea, 10 billones, 100 millones, de que ya había declinado. Y entonces en el 20 entraron 9 millones. Y era, bueno, casi lo mismo. Bueno, la diferencia es 1 billón, 100 millones. Entonces, que es una cantidad de dinero tremenda, ¿no? Entonces, ellos dicen que ellos evidentemente tienen que ajustarse también. Todo eso afecta al desarrollo de los juegos, porque los juegos viven de patrocinio. Ellos tienen una serie de compañías que le dan dinero y los juegos en sí le dan dinero. O sea, cada juego le deja no solo al Comité Olímpico Internacional, sino a varios comités, porque hay un reparto, y los comités que más o menos no son de países muy muy desarrollados, que tienen económicamente, están un poco estrechos, el Comité Olímpico Internacional los ayuda con la ganancia de los juegos. O sea, que esos juegos no son solo, vamos a hacer, y el que gaste, el que gana dinero, es la ciudad. Como he dicho muchas veces, los Juegos Olímpicos siempre han dejado ganancia a la ciudad en que está. A veces el presupuesto da como déficit porque se meten a hacer otra serie de cosas, que ya yo lo he contado aquí muchas veces, es el caso de Atenas. Todo el mundo, no, los Juegos en Grecia dejaron pérdida. No, dejaron pérdida. El problema es que hicieron un subway, ¿okay?, completo, con unos problemas, porque en Atenas tú excavas medio metro y te encuentras 10 ánforas, la corona de un rey, el asiento de otro, porque son tantas civilizaciones una arriba de otra. Entonces eso le demora a uno, porque tienes que llamar a la gente, los arqueólogos, etcétera. Pero bueno, han dejado, y yo hice un programa en mi programa Ciquitillado, Deportes y Más, en que iba juego por juego, diciendo cuánto habían ganado los juegos, ¿ok? Así que siempre se gana. Pero bueno, una de las partes de la ganancia es que los gastos lo pagan estas compañías. Y ahora, por lo visto, eso pues se va a estrechar bastante. Ok, de otra parte, la Asociación Federación Internacional de Biatlón, ok, le dijo a los rusos que tenían, ellos iban a seguir lo que hizo el Tribunal de Deporte, que la bandera rusa, ningún emblema, esto se puede usar en, por los atletas rusos que practiquen el biatlón. O sea, simplemente no pueden, okay. Esto tienen 2 años de suspensión, pero la Federación Internacional dijo que ellos no están en eso. Esto, y dijeron, bueno, los otras gente hacen lo que quieran, pero los atletas rusos tienen que ir sin ningún tipo de cosa, ni se puede tocar el himno cuando ganan una medalla, ni siquiera eso, okay. O sea, ellos suben al podio y le tocan el himno olímpico, no el himno de ellos, y no pueden entrar con los colores de la bandera rusa. Esto, tienen que ir con algo que no lo identifique de ninguna forma con Rusia, lo cual la verdad es una cosa denigrante, pero ellos, como sabemos nosotros, se lo han buscado con el procedimiento de dopaje general que no todos participaron, empezando por el gobierno, ¿no? Así que ellos salieron bastante bien, porque ellos le habían puesto 4 años, eso hacía que no pudieran ir prácticamente a ningún juego de esto, ni los próximos de verano, ni los de invierno tampoco. Pero al tener 2 años, pues escapan y algunos ya pueden volver. Si es que no agarran otra cosa, claro, lo están velando con una lupa. En este momento, cuando tú ves un atleta ruso que gana por cualquier cosa, por un porcentaje grande, todo el mundo dice, ¿por qué? Porque no hay confianza, porque esa gente sabemos que no importa lo que haga uno y los castigos que le pongan, cuando tenga la menor posibilidad, vuelven a hacer trampa, porque eso no es una cosa solo del comunismo, señores. Los rusos hacían trampa con los zares. Se pasaron 70 años de comunismo haciendo trampa. Y ahora que prácticamente tienen un fascismo, hacen trampa. Así que con esa gente es un problema de genética. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy en la Cosa Olímpica. ¿Aló?
Sí. Gracias, Olímpico. Bueno, ¿sí? Ya prácticamente estamos llegando al final de esta primera media hora de nuestro programa El Duro y Sin Guantes. En la segunda media hora, por supuesto, estaremos abordando el tema del baloncesto. Anoche el Miami Heat ganó una victoria, ¿sí?, sumamente importante. Recordarán de que el martes de esta semana por la noche le ganaron un tremendo partido casi al final del encuentro al equipo de Nueva York, pero poco a poco se están enderezando. Estaremos hablando, señores, de boxeo, también de la Liga Profesional de Fútbol de España, que mañana tendrá 4 partidos, también el domingo, y hoy ya concluyó el encuentro, y al final abordaremos el tema en Talking Baseball de los nuevos equipos a partir del 2021 en Liga Menor. Así que, mis amigos, una breve pausa y regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, ya terminando la semana hoy viernes, pero mañana sábado estaremos saliendo al aire en horas de la madrugada. El domingo es, bueno, día libre, ¿no? Holiday, y saldrá un programa especial con todos nosotros, y bueno, ya estaremos en vivo a partir del próximo martes a las 7 de la noche. Bueno, en esta jornada del jueves, el Miami Heat ganó, esta noche jugaron los Lakers, que es el actual campeón. Filadelfia descansa, pero estará jugando mañana sábado. Así que todo eso, señores, de la NBA, comentarios, el análisis y, por supuesto, algunos resultados a cargo de el Chambi y el Olímpico.
Muy bien, esto vamos a empezar por casa. Aunque en este caso el primer juego fue el de Miami contra Houston. Miami ganó 101-94. Jimmy Butler se ve que sigue al mando, anotó 27 puntos para Miami. John Wall anotó 17 para Houston. Pusieron a abrir a Non, por fin, y anotó 16 puntos. Okay. Esto, Dagley, por cierto, tiene un tobillo dislocado, un problema en un tobillo, y no está jugando. Y me llamó la atención Strauss, este muchacho que tiene nombre de compositor de vals, que anotó... Johann Strauss anotó 21 puntos viniendo del banco, jugó 25 minutos, pero cuando todo el mundo estaba enfermo salió el Strauss este, y yo dije, ¿dónde salió Strauss? Okay, porque yo no lo conocía. Así que ese fue el primer juego, el juego de nosotros.
Bueno, ese fue un buen... Miami, creo que fue su cuarto juego consecutivo. Tienen ahora una... Están haciendo una tournée por el oeste que no luce muy bien. Tienen que enfrentarse a los Lakers, tienen que enfrentarse a Utah. Ayer se enfrentaron, yo creo que el equipo más flojo que se va a encontrar en este camino, y es al equipo de Houston. O sea, si había uno de esos juegos fuera de casa para ganar, era este, y tomaron la oportunidad. Rafael, empezaron a Kendrick Nunn.
Sí, señor.
Yo no sé qué es lo que Kendrick Nunn le había hecho a este señor, a Spoelstra, porque es lo que tú le pides a este muchacho, él lo hace. Anota. Juega la defensa fulano tal. No juega la defensa fulano tal. Pasa la pelota, la pasa. Lo hace todo. O sea, limitado. O sea, no estamos... O sea, su talento te da el 100%. Y entonces, este muchacho, Max Strus, que déjame decir, no es el Strus. Yo no sé cómo quiero preguntar a Peñita, ¿cómo fue que el equipo de Boston lo dejó ir? Porque este muchacho era el mejor jugador que había en la Liga de Desarrollo.
Sí, en la G.
Que déjame decir una cosa, esa Liga de Desarrollo, nadie tiene un equipo. Solamente mandan los jugadores por ejemplo, el equipo A, por decirte, ese equipo nomás que puede tener jugadores de Miami, Boston, o sea, cinco equipos. O sea, los cinco equipos mandan a esa gente ahí. Y los cinco equipos están mandando y quitando. Y en el equipo de los... Que obviamente estaban los Heat, estaba Max Strus, que lo había mandado el equipo de Boston. Y de buena primera lo dejaron ir. Y Miami hizo así, le tiró el gancho, lo ha cogido, y el muchacho tira de tres... yo creo que voy a ser sincero, yo creo que en este momento él está engañando a la gente no se imaginaron lo bueno que es este muchacho.
Claro.
Yo creo que ya cuando la cosa vaya cambiando lo vayan amarrando más, pero así todo, una muy buena adición
naturalmente, y están, ¿verdad? Tienen que rotar y poner otros muchachos, porque tienen tres individuos muy buenos anotadores, bueno, que como se hacen todos, Non, Strauss Y Harold no jugó porque por protocolo, me imagino que tiene algo que ver con el,
claro,
con el COVID. Y yo creo que por eso pusieron a Nam, porque no lo tienen capeado, ¿no? Nunca se, así le pasó con este muchacho que tira de tres, Robinson es, ¿no?
Duncan Robinson.
Sí, que estaba sumergido y cuando le dieron un chance, ahora está abriendo la mayoría de los partidos, ¿okay? O sea, Miami tiene una mina ahí que yo no creo que la esté explotando, ¿okay? Y no que vaya a poner esa gente a abrir todo, pero que jueguen una parte y que le den descanso a otra gente y así pueden. O sea, tienen suficiente gente en el banco como para rotar y cansar a la otra gente.
Claro,
esto es
claro,
importante.
Y eso a fines de la temporada te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sin duda, jugó anoche, el líder de este equipo es Jimmy Butler.
Sí.
Porque es que Jimmy Butler no es que sea un gran jugador, pero es el hombre que toma, se coge la rienda al final y dice, bueno, yo sí creo que la bola nunca debe estar en las manos de él al final de un partido que está empatado o algo así, porque él no es el hombre... Él es el hombre de castigarte, como por ejemplo, como castigó a Oladipo ayer. A Oladipo lo tenía loco. Entonces, si Oladipo, que es un hombre ofensivo, tiene que jugar la defensa que estaba jugando contra Butler, y Butler lo estaba llevando al paso que lo estaba llevando, lo bajó tremendamente.
Naturalmente, lo cansa. Por eso te digo a ti, vamos a suponer que te digo, tiene que descansar unos minutos él. Puedes meter uno de estos muchachos y decirle, oye, acelera contra el Oladipo. Y en cuarto periodo ya no existe el Oladipo. No hay pierna ahí que aguante eso. O bueno, tiene una gente de este. Y estos muchachos jovencitos tienen velocidad y tienen resistencia, tú sabes. Todos estos muchachos que estamos hablando. Muy bien, el equipo de los Celtas de Boston le ganó a los Raptors de Toronto. El marcador fue 120-106. Y me encontré una paloma mensajera de afuera que estaba con una patica pintada de verde y una cartica de Pendaz.
¡Oh! Pendaz de castigo.
Sí.
Pendaz te dejó para que le demos crédito.
Exactamente. Me dijeron, oye, alimenta a la paloma esta. Bueno, Semi Ogeleye anotó 24 puntos para Boston. Y Kyle Lowry, 24 puntos también para Toronto.
Tú sabes que ayer, y quiero decirme que ayer, yo no es que me, no, lo dije jaraneando, pero de ninguna manera como burla, el equipo de Toronto, una de las cosas que yo creo que hizo bien fue decir, tú sabes que nos vamos a quedar aquí, no por nada, sino porque ya están acostumbrados. Y es un equipo que llevaba como 3 o 4 victorias seguidas. Ya ellos están encontrando su camino. Perdieron ayer, efectivamente, perdieron ayer. Pero Siakam, Pascal Siakam y Norman Powell son jugadores que te van a dar muchísimo. Te van a dar muchísimo. Y ese es un equipo que yo creo que al final de cuentas no se puede descartar. Ayer perdieron, efectivamente, contra Boston. Pero en casa de Boston, Luciano, bien. De la misma manera que hablé de Struz, hay un muchacho que se llama Peyton Pritchard, que es de Boston, que es otro que ha aparecido de la nada. O sea, no es que no haya aparecido de la nada, sino, mira, todo el mundo que llega a las grandes ligas, sobre todo en baloncesto, es tremendo jugador de baloncesto. Que se desarrolle o no se desarrolle es otra cosa. Claro que los hay, que son excelentes y otros que son mediocres, pero para jugar en eso hay que ser un, ese es un deporte que no perdona, no te da un chance, y el muchachito este Peyton Pritchard, oye, me se ha colado ahí, como anoche anotó 20 puntos, y cuando jugó su equipo estaba ganando, perdón, te estaba hablando, cuando estuvo jugando estuvo perdiendo por 11. El que estaba ganando por 21 fue Kemba Walker, que ayer jugó, regresó y jugó bien. Y Boston necesita, ¿no? Boston necesita, porque recordemos que Boston está en la división esa canina, donde está Toronto, ellos y los Nets.
Me gustó lo de canina, ese adjetivo me encanta. Muy bien, Indiana, los Pacers le ganaron 111-95 a Detroit. Los Pistones, que es uno de los equipos favoritos de Chambi. Damantas Sabonis anotó 26 para Indiana. Y Josh Jackson anotó 18 para Detroit.
Rafa, que este equipo no tiene ni pie ni cabeza. A mí me sorprendería si ellos ganan más que eso. No, un equipo que tiene... El único que más o menos buen basquetbolista, o sea, de lo que queda, es Jeremy Grant, porque Blake Griffin ya está tan lesionado, lo hemos visto tan lesionado. El Isaiah Stewart, que anoche anotó 17, o sea, bueno, Wayne Ellington ya era viejo cuando jugó con nosotros hace como 3 temporadas.
Sí,
y entonces Dillon Wright es el otro armador. Nah, este equipo no creo que vaya a mucho lugar. Yo creo que los Pistones de los Pistones están malos.
Sí, sí, es un equipo de Pistones en la época de Carlos
Sí, sí, exactamente. Sí, todavía con la tecnología de hace muchos años.
Exactamente. Bueno, los Warriors Golden State se impusieron al equipo de Orlando, al Magic. Le ganaron 111-105. Tuvieron como natural a Stephen Curry como el mejor anotador con 40 puntos. Y Orlando, pues naturalmente tuvo a Nikola Vucevic como mejor anotador con 25. Eso no hay mucho que hablar.
Ese señor, a mí Vucevic me recuerda, ¿te acuerdas los choferes de guagua? Que siempre, que cuando, porque yo, cuando venía el inspector, que bueno, primero te sacaba un inspector en tal ruta, en tal lado,
sí.
Y siempre pasaban a la misma hora por el mismo lugar.
Sí.
Ese es Vucevic. Vucevic te va a dar los 13 rebotes, los 25 puntos, noche tras noche. Ponle a quien tú le pongas al lado.
Sí, después que hablemos del último juego, voy a decir una cosita sobre eso que tú estabas hablando, de la ruta de un inspector. El equipo de Portland, los tres veces, ganó 118-114 a los 76 de Filadelfia. Damian Lillard, 30 puntos para el equipo de Portland. Y Joel Embiid, 35 para Filadelfia.
Sí, pero mira, ahí te enseña lo que es jugar fuera de tu casa. Y claro, jugar fuera de tu casa, lejos, 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 lejos. Eso es lo más lejos que Filadelfia puede ir, allá a Portland. Y aparentemente el equipo Portland es buen equipo. El equipo de Portland es buen equipo. Y señor, lo que a mí me tiene sorprendido es cómo este equipo hizo todo lo posible por llevarse a Derrick Jones. Ah, no, mira, Derrick Jones anoche abrió, porque llevaba una cantidad de tiempo sin abrir, tremenda. 9 puntos, una asistencia y 7 rebotes.
Mira, para los oyentes, porque tú estás hablando de las rutas de guagua. Yo estuve a cargo de diseñar y todas las rutas, y a cargo de la ruta de guaguas en La Habana. Tenía 19 años cuando me nombraron. Actualmente fue el principio del régimen este, en que todo el mundo era ciego y yo era tuerto.
Entonces, ¿eras un bebé olímpico?
Sí, 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 sí.
Bueno, lo sigue siendo.
Estaba empezando la universidad. Y entonces tuve que familiarizarme mucho con las cosas de las guaguas, naturalmente. Se unieron dos compañías, una compañía privada, que era una cooperativa Unibus Aliado, que iban hasta allá a Bejucal y todo. Esto,
sí, sí, ¿cómo que no?
Había rutas que llegan hasta allá, me acuerdo, y Arroyo Arena y todos esos lugares. Y la otra era los autobuses modernos S.A., las enfermeras que decían, porque eran blancos, que eran del municipio, que habían empezado en los años 40, sustituyendo a los tranvías. Entonces hicieron una sola compañía, como natural, del Estado, dejaron fuera a todos los dueños, que eran los choferes, y los conductores, y los mecánicos, y todo, de la cooperativa de Unidos Baleados. Ahora esto sí es nuestro, sí es nuestro. Lo dejaron
sí.
Fuera.
Antes eran dueños. Yo me recuerdo de las Canberras, que tenían el motor atrás, ¿te recuerdas?
Sí, como las Canberras fueron interurbanas, no en La Habana.
Sí.
Entonces, fueron malísimas. Y entonces los inspectores que se metían y salían, todas las cosas, y uno dice esto, que las rutas esas, cualquiera de ellas, tenía el itinerario ese que duraba unas cuantas horas dando vuelta completa.
Ajá.
Dentro de dos minutos, dentro de dos minutos. Si tú decías la ruta 30, Sierra Parque Central, te parabas en esa esquina y decías, yo sé que por aquí esta hora pasa, dos minutos. Bueno, como se ponía la época, vamos a decir, el tráfico fuerte, 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 pasaba una ruta 30 cada cinco minutos, señores, ¿ok? Cinco minutos y no estaba ni atrasado ni adelantado más de dos minutos.
Entonces, sí, pues, y ahí estaba el inspector que se para chequearlos, ¿eh?
No, para decirle tú, porque tú estás tan atrasado, porque tal cosa. Y además el dinero que cobraban, ¿sabes? Todo
sí.
Eso inspeccionaba. Los tickets, te pedían a ti el ticket ponchadito. Si tú no lo tenías, que le diste dinero al inspector. Porque ¿cómo es? Esto, porque tú tenías que tener un ticket. Claro, si tú le dabas dinero al tipo, un dinerito, porque costaba muy barato.
Eran 2 centavos, me imagino, ¿no? En esa época.
No. Costaba, en la época mía, las huevas normales costaban 8 centavos y la transferencia valía 2 centavos. Eso quería decir que tú ibas a un lugar donde la ruta tú no llegaba y decías, no, puedes coger transferencia en la esquina tal. Y te daban un papelito que te costaba 2 centavos, así que con un real, con 10 centavos, tú ibas a estar todo el tiempo, ¿ok? Esto, pero a lo mejor le daban 5 centavos al inspector, porque no todo el mundo es honrado, y se ahorraban 5 centavos. Parece nada, pero en ese momento eso
era mucho dinero.
Entonces, pero tú, el inspector te tenía que dar un recibo ponchado. Por eso, a veces, sobre todo cuando veían estudiantes y eso, que eran los que iban a tratar de pagar menos, el inspector venía y le decía al tipo, al pasajero, dame el ticket tuyo. Y si no lo tenían, ahí se formaba el lío él mismo. Esto,
así mismo. Bueno, Olímpico, vamos a dejar este tema para otro día porque, bueno,
no, seguro,
siempre
seguro.
Es interesante escuchar estas anécdotas, ¿no? Que mucha gente...
No, Cuba, ustedes los jóvenes, bueno, ¿por qué no vivieron eso?
Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos para la Liga, señores? La Liga de España con Emilito y el cuarto bate, Carrillín.
¿Cómo? Name of the game.
Bueno, en realidad le pertenecía al boxeo, pero bueno, vamos a complacer a muchos oyentes en Cubita la Bella que siguen día a día, ¿no? Las ligas, sobre todo Europa, ¿no? Y bueno, en este caso España. Hoy viernes el equipo de Celta Vigo derrotó al Elche 3-1. Mañana sábado hay que levantarse temprano, Olímpico y Chambi, a las 8 de la mañana, el Atlético Madrid, líder de España, jugará contra Granada. Y Real Valladolid contra Eibar a las 12:30, a las 10:15 de la mañana Sevilla contra el Huesca y a la vez a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Barcelona. Y el domingo 4 partidos, el equipo de Real Madrid estará jugando a las 10:15 de la mañana hora de Cuba contra el Valencia. El equipo Atlético Madrid está en primer lugar en España con 51 puntos, 46 tiene el Real Madrid, 43 el Barcelona y el Sevilla, señores, que tiene 42 puntos. Ahora sí, Chambi, te vamos a complacer a ti y a muchos en Cuba con el boxeo profesional y amateur también.
Sí, estamos llegando al final de la semana y
sí.
Lo que señores, yo no sé qué le pasa a los boxeadores de vez en cuando, y ahora el señor Deontay Wilder, yo no sé si tú has estado siguiendo sus comentarios, Redemio. Este hombre no está bien de la cabeza. Yo no sé, quién sabe si los golpes que le dio en la última pelea a Tyson Fury le hace un daño, y no lo estoy diciendo de
juego. Él ganó Chiripa, en la primera pelea le ganó Chiripa a Luis Ortiz.
No, exacto. Él tuvo noqueado, o sea, Luis Ortiz lo tuvo noqueado. Si Luis Ortiz tira 4 golpes más, yo creo que se hubiera caído.
Sí.
Creo yo. Entonces después tiene la primera con Tyson Fury, que Tyson Fury le gana y la dan empate. Viene la segunda y lo revienta. Bueno, este señor, oiga esto, primero se acuerda que la cogió con Ricky Hatton, que decía que Ricky Hatton era el manager de Tyson Fury.
El británico, sí.
Que Ricky Hatton le había metido hierros adentro del guante, como dijo Ricky Hatton. Pero si tu médico, tu representante y tu esquina estaba cuando yo estaba entizando a Tyson Fury, eso es absurdo. Bueno, este señor, si hay un entrenador decente en el boxeo, es Mark Breland, el entrenador de él. El hombre que fue campeón amateur, fue campeón mundial y ahora es un gran entrenador. Sí. Pero oye esta, está diciendo que a él no le queda duda de que Breland le dio un agua que lo debilitaba.
Sí.
Número uno. Y segundo, que lo obligó a llevar la máscara esa. Recordemos que en la segunda pelea le entró con una máscara que parecía que era un diablo, ¿no? No sé si un diablo,
sí,
o algo,
sí,
o un tipo de las cavernas, que muy imbécil. Una Rafael, una máscara que según ellos pesaban 40 libras. Imagínate, antes de empezar una pelea, el tipo caminar. Entonces dice que eso fue culpa de Breland, de que Breland se lo dijo. De más está decirte que todos los entrenadores del mundo han salido a decir de que eso es una cosa totalmente absurda, que Breland es una bella persona, una persona súper dedicada. Es más, muchos dicen que puede ser el próximo Emmanuel Stewart. Y entonces, sí, ahora Breland dice que él no va a hablar de nada, pero que lo único que quiere aclarar es que, por favor, que en ningún momento ni le dio agua para debilitar a este personaje.
Sí.
Óyeme, si a este hombre le dan otra pelea de boxeo, porque yo creo que lo primero que deberían de hacer es, antes que todo, es chequearlo, o sea, revisarlo, hacerle un análisis si este señor de verdad está en condiciones de pelear, porque quien diga esas cosas es un total loco. Eso no. Y entonces ahora, volviendo no de los locos, hablando de los aprovechadores, creo yo, tu amigo el filipino,
sí, Manny
dice que está listo para pelear con el que sea, pero con la misma que dice eso, dice, con cualquiera peleo, excepto fulano.
Le voy a preparar a Milito Seija.
Él dice que no. Que Milito no, porque él le tiene miedo a los bolivianos.
No, yo mando a Milito a la altura en La Paz, señores, y cuando baje va a ser candela viva. Se come al filipino.
No, lo que mandamos a parquear a Milito allá arriba.
Allá arriba. Pero ese, o sea, mira,
¿te recuerdas aquella victoria de Bolivia en la fase eliminatoria de América del Sur?
Sí,
contra Argentina, señor, que fue un bochorno en la altura.
Sí.
Ahora, retomando el tema de Mabrela en Champi, porque yo quería referirme a tres cubanos que estarán combatiendo aquí en Miami muy pronto, ¿no? Mabrela, bueno, fue campeón olímpico y ahí estaba el olímpico en Los Ángeles 84, cuando no asistieron lo que fue la disuelta Unión Soviética, pero asistió Rumanía, asistió en algunos países de lo que era el campo socialista,
sí, claro.
Y Mark Breland fue campeón olímpico en el peso welter y después fue campeón mundial profesional en 154 libras y su última derrota fue contra el argentino Jorge Vaca. Yo he visto esta pelea por YouTube y se confió un poco más Breland y fue noqueado a mediados de la pelea, pero indudablemente fue uno de los buenos boxeadores en los años 80 y pico, principios de los 90. Fue campeón mundial y es tremendo entrenador, dice Chambi, que está entre los grandes del mundo, ¿no? Anthony Breland. Yo creo que no nos queda el tiempo para hablar de los boxeadores cubanos, pero sí, un trío de ellos estará combatiendo el día 26 de marzo en Miami, que cae viernes, en el Foro Ambassador. Eso está ahí en la calle 8 del Southwest y pegado a Brickell a una cuadra, y bueno... estarán combatiendo tres cubanos, estará Jorge Jesús Romero, que está invicto, estará combatiendo también Eduardo Pérez, que no lo hace del año 2019, el mejor amigo que tiene Junior Dorticos, y también el prospecto Isaac Carbonell. Pero este es un tema que vamos a dejar para el lunes o el martes, ¿no, Chambi? Porque el olímpico quería que se refiriera a la situación que está pasando con el béisbol en Liga Menor. Han eliminado a un total de 40 equipos y hay que tratar este tema, aunque sea brevemente, ¿no? Así olímpico.
Sí, señor.
Así que nos vamos con Talking Baseball.
Label. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. Bobby's Paul, the man and Bobby's Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Chambi estuvo tocando un tema muy interesante, creo que sería en un futuro bueno ampliar el tema, ¿no? Que los equipos en la NBA, se juegan 81 partidos por temporada regular, no tienen equipos en Liga Menor como ocurre en el béisbol, y bueno, ha sido un duro golpe, porque ahora van a quedar 120 equipos de 160, y esto se estaba manejando incluso desde que comenzó la pandemia el año pasado, en el 2020, lamentablemente, no vimos Liga Menor, y hay un amplio plan de la Grandes Ligas para crear en Triple A dos divisiones y tres divisiones cada una para las clasificaciones Doble A, la A alta, la A baja, y bueno, cada franquicia ahora tiene un equipo en cada nivel. Y esto es una reestructuración que se estaba manejando, no del año 20, cuando la pandemia, señores, yo creo que esto lleva un tiempo atrás, manejándose la posibilidad, Chambi, olímpico, de reducir los equipos de la Liga Menor. De todas formas, de 160 a 120, yo creo que sigue siendo una cifra sumamente buena.
No, lo que pasa es que también las grandes ligas han cogido más control de los equipos de ligas menores. Okay.
De acuerdo. Y al mismo tiempo le están diciendo a los equipos, ¿tú sabes qué? Si tú vas a seguir gastándote dinero en ¿cómo se llama? En República Dominicana, en Japón, en todos estos lugares, yo te los voy a quitar aquí. Entonces, yo creo que es lo que vamos a ver. Yo creo que vamos a ver equipos poniendo más recursos en otros lugares, a pesar de que, señores, tú has estado, Rafael, tú has estado. A mí me encantan las ligas menores. Yo cuando he tenido chance de estar en un
pueblo... A mí también, Chambi, yo he ido a muchos partidos y me encantan.
Donde hay un pueblo que tiene un juego de liga menor, yo trato de ir porque me encanta. Por ejemplo, Tampa. Tenemos un Tampa, la verdad que Tampa fue un equipo que fue bastante... ha sido bastante exitoso. Pero tienen su equipo en San Pete. Tienen otro... el mismo equipo de Detroit, que no son competitivos. Sin embargo, tienen en Lakeland un terreno lo más bonito y esa clase es muy buena, es una clase muy 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 buena. Y le digo, oye, yo voy a pichar a Chris Sales cuando Chris Sales era un niño, claro. Yéndome, y luego te vas a un pueblo, llegas a una destinación y de buena primera ahí vas a ver tres o cuatro pueblos que están cerquita. Así que y yo creo que una de las razones por la cual yo creo que esto ha pasado, porque vamos a ser sinceros, las grandes ligas querían contar más teams todavía.
Sí, claro.
Yo creo que las ligas más mayores querían contar más teams. Y esto
ahora
ha sido
cada organización tiene cuatro equipos en liga menor.
Parece que los equipos le dijeron, no, tú sabes hasta cuándo me vas a llevar. Yo necesito peloteros para ir creciendo mi pelota.
No, ya el primer anuncio que hicieron era mucho más drástico.
Correcto. Se iban a quedar como 80.
Sí, exactamente. Sí. Hay una cosa, muchas de las ciudades donde está en su equipo Liga Menor están muy orgullosos de su equipo, ¿sabes?
Sin duda.
Y la comunidad apoya a los equipos esos.
Correcto.
Mira, a mí me tocó, por ejemplo, estar en las ligas de Pensilvania, de Nueva York, del estado de Nueva York, la liga de Maryland, la liga, ahí fue donde conocí a Tony Taylor, y vamos a llegar un día a un espacio de Tony Taylor, señores, que fue un incansable trabajador desde Liga Menor hasta las Grandes Ligas cuando trabajó durante muchos años con los Marlins. Se lo merece porque que en paz descanse, no, murió hace poco nuestro gran amigo Tony Taylor. Tremenda
persona. Una de sus últimas entrevistas fue con ustedes. Últimas entrevistas fue aquí con nosotros.
Pues, a mí me tocó conocerlo personalmente. Sí.
Cariñoso.
No, un fenómeno. Déjame decirte que en el año 1992 yo fui a Bowie. Ahí en Maryland, que hay un equipo de liga menor de la clase AA, y yo, bueno, no fui a ver específicamente a Tony Taylor, sino a dos jugadores cubanos que había ahí,